Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En esta mañana de jueves 6 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y también a través de internet nos puede sintonizar en la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Y bien, pues vamos a dar inicio a la información. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Esta mañana de jueves 6 de febrero, estas son las noticias. Anuncia el Grupo Aeroportuario del Pacífico, el GAP, una inversión de más de 25 mil millones de pesos para los próximos 5 años en proyectos que incluyen a los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara. En Puerto Vallarta, el GAP va a invertir 3.700 millones de pesos en una nueva terminal aérea de 42.000 metros cuadrados sustentable, amigable para el medio ambiente. Y sobre ello, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, celebró este anuncio, el cual dijo va a consolidar a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta como el tercero y quinto de mayor importancia en nuestro país. Y desde luego, como una muy buena noticia, calificó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, el anuncio de la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto de Puerto Vallarta, la cual dijo pues beneficia a ambos destinos. Advierten empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los puentes con motivo de fechas históricas afectaría al sector turístico. Las lluvias de los últimos días ocasionaron derrumbes importantes sobre la carretera estatal 544, la cual quedó cerrada por varias horas hasta lograr retirar toneladas de piedras que quedaron sobre el pavimento. Cerca de 25 bolsas diarias de basura son recogidas de alcantarillas en alcantarillas Bocas de Tormenta, así lo asegura el titular de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta. A un día de haber sido instalados los topes en el entronque de las juntas, el gobierno municipal los retira ante la gran cantidad de reclamos por parte de los automovilistas. Urge crear un nuevo panteón en Puerto Vallarta, por lo que se proyecta la construcción de un cementerio en la Agencia Municipal de El Colorado. En más información, pero de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, esta mañana, bien, para comentarles que capacita protección civil a vecinos de Valle Dorado y diferentes colonias. En pésimas condiciones se encuentran las calles de Valle Dorado. Así lo reconoce el delegado de esa localidad, Rubén Cimental Godínez, quien aseguró que personal de Bahía de Banderas atenderá este problema. Más información, anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, inversiones por más de 2.000 millones de pesos en diversas obras para el saneamiento de Río Santiago, esto durante un largo recorrido por municipios de esa cuenca. Asimismo, el gobernador Enrique Alfaro propuso que la Universidad de Guadalajara colabore en la realización de un nuevo estudio para la medición de los niveles de contaminación en el río Santiago. Aprueba el Congreso de Jalisco una modificación a la Ley de Servidores Públicos para que los ayuntamientos puedan decretar días inhábiles para sus trabajadores adicionales a los 11 estipulados por la ley. Y en más información, comentarles que la Escuela Héroes de la Patria estrena techado en su patio cívico. El presidente municipal de Puerto Vallarta afirmó que su administración fortalece la apuesta a la educación del municipio. Por otro lado, también en Puerto Vallarta inauguran la temporada en la Liga Municipal de Béisbol. En Nayarit, confía la diputada local Julieta Mejía en que durante este año sea aprobada una propuesta para garantizar el libre acceso a las playas de Nayarit. Y también en Nayarit, amigos del auditorio, bueno, pues el gobierno del estado se unió a la pena y desde luego enviamos nuestras condolencias a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso ante el fallecimiento de su señora madre, Amalia Josefina Alonso Santillán. Tenemos más noticias. Esta mañana diseñan estudiantes de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas, Ingenierías y de Ciencias Económico-Administrativas un dispositivo para cuidar a distancia a personas mayores. Estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Artes Visuales para la Expresión Plástica y Diseño para la Comunicación Gráfica concluyen sus estudios en el Centro Universitario de la Costa. Y desde luego que le tenemos esta mañana, amigos del auditorio, pues toda la serie de actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa, en especial, bueno, pues este congreso que ya dio inicio a algunas otras actividades que tienen todos los jóvenes aquí, los académicos en el Centro Universitario de la Costa, desde luego los talleres también que ya empezaron y se viene también el ciclo de proyecciones aquí en el Centro Universitario de la Costa, el Congreso Internacional de Avances en Medicina del 26 al 29 de febrero, programas de estímulos también que se anuncia a estudiantes sobresalientes. Y, bueno, pues también el viernes, mañana, Bahía Unida y la conservación de los recursos naturales, para que usted esté pendiente, y el 23º encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso, que es otro de los temas también que se tiene durante pues estas actividades que se realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa. Como un terrible error, califica la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles la posible cancelación de los fines de semana largos, decisión que aseguran podría acarrear consecuencias para el sector turístico. Niega un juez de control la solicitud para que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pueda continuar en libertad con el proceso penal en su contra. En noticias internacionales, tal como estaba previsto, la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, pues Donald Trump fue absuelto de los cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Así es, tiene mayoría, solo un miembro justamente de esta mayoría republicana pues se atrevió a estar en contra de esta decisión. Por lo pronto, pues ya queda absuelto. Y por otro lado, en más noticias, confirman 10 casos de coronavirus entre los pasajeros de un crucero puesto en cuarentena frente a las costas de Japón, mientras que China eleva a 563 el número de personas fallecidas.
Hoy jueves 6 de febrero celebramos el onomástico de Bedasto y Guarino. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1917, sale del territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general John Joseph Pershing, que tenía por objetivo capturar a Francisco Villa. Hoy también es Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.
Gracias, Brenda. Y sí, hoy es Día de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital. Aunque uno no lo crea en estos tiempos, pues sí, lamentablemente por creencias, por ideologías, todavía se cometen este tipo de crímenes, de arbitrariedades contra la infancia, contra los adolescentes, en algunos países en donde se practica ejecutar a niñas en algún momento de sus vidas, en las que, bueno, pues son también mutiladas por ser niñas. Y por esto, el 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta resolución para proclamar este Día de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Amigos del auditorio, en este momento, que son las 9 de la mañana con 12 minutos, es momento de hablar un poco de las finanzas, de cómo está nuestra moneda frente a otras. Y déjeme decirle, porque son pocas veces que podemos dar cuenta de esto, el peso cierra en su mejor nivel en casi 18 meses. Esta semana, la moneda mexicana tuvo un avance de 0.49% en ventanilla bancaria. El billete verde se vende a 18 pesos con 90 centavos. El peso cierra en su mejor nivel en casi 18 meses, ganándole terreno al dólar, que se fortaleció también en los mercados internacionales por motivos sobre el avance en el desarrollo de una vacuna para el coronavirus, así como mejoras en la velocidad de la detección de esta nueva cepa. De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana ganó 0.49% y cotiza en 18 pesos con 60 unidades. Y bueno, solamente se había visto una cotización más baja en agosto del 2018, que se colocó a 18 pesos con 44 unidades. Nos vamos con la cotización. El dólar se está cotizando a la compra 18 pesos con 7 centavos, a la venta 18 con 92. El dólar interbancario a la compra 18 pesos con 62 centavos, a la venta 18 con 64. El dólar canadiense se compra a 43 pesos con 2 centavos. A ver, está un error, disculpe. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 2 centavos, se vende a 14 con 4. De nueva cuenta, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 2 centavos, se vende a 14 con 4. El euro se está comprando a 20 pesos con 23 centavos, se vende a 20 con 79. También hay que decirlo, el euro se estaba comprando a 21 pesos, se vendía a 21.79, hoy está a 20 pesos con 79 centavos a la venta.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, para hablar del clima, qué mejor que nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y además miembro del Comité Científico de Protección Civil. Ya nos dice cómo está el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Ya nos hablará también, pues, de esas bajas temperaturas que hemos vivido y cómo amanecemos el día de hoy. ¿Hay frentes fríos o no? Maestro, ¿cómo está? Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues el sistema más relevante en este momento es un frente frío que se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga hasta el estado de Veracruz, provocando moderado mal tiempo con nublados, lluvias y marejadillas en costas, evento popularmente conocido como Norte. Tal frente se extenderá hacia Tabasco y Campeche en las próximas horas. Tras este frente se desplaza una masa de aire polar que propicia un ambiente congelante en los estados fronterizos del norte, donde varias ciudades reportan temperaturas por debajo de los 0 grados. Tal frialdad se desplazará de la mesa del norte a la mesa central por el sector oriental del país. Mientras tanto, tiempo cálido y estable solamente en la península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas hoy amaneció con cielos nublados y un ambiente más fresco que los anteriores. Gradualmente queda atrás el episodio de Cabañuelas. Habrá buenos ratos de sol al mediodía mezclado con nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia disminuye y en los próximos días todavía será menor. Ayer la temperatura máxima apenas llegó a los 25 grados. Hoy es de esperarse un valor poco más alto. La temperatura mínima al amanecer fue de 16.4, así es que abrigue bien a los niños que entran temprano a la escuela y usted no se exponga a los cambios bruscos de temperatura. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, abrimos este espacio informativo con buenas noticias. El Grupo Aeroportuario del Pacífico anuncia una inversión de más de 25 mil millones de pesos para los próximos 5 años en proyectos que incluyen a los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara. Al regreso de la pausa le tenemos la información y desde luego antes aprovecho para agradecer los comentarios, los buenos días. Judith González Robles, gracias. Mini Gómez, muchas gracias por estarnos sintonizando. Desde luego también a José Carlos Delgado, gracias por sus comentarios. Y también, bueno, pues las personas que nos sintonizan tanto en la página de radio como en mi página personal. Titi Llerena, gracias. Gracias, buenos días. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, le comento que anuncia el Grupo Aeroportuario del Pacífico una inversión de más de 25 mil millones de pesos. Esto será en un lapso de 5 años. Va a haber, desde luego, proyectos que incluyen a los aeropuertos tanto de Puerto Vallarta y Guadalajara. En Puerto Vallarta, el GAP va a invertir 3 mil 700 millones de pesos en una nueva terminal aérea de 42 mil metros cuadrados, sustentable, amigable para el medio ambiente. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Karina, buen día.
Este miércoles se anunció por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, más de 3.700 millones de pesos que serán invertidos en una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Gustavo Díaz Ordaz, lo que permitirá mayor seguridad, funcionalidad y remodelación con una visión autosustentable y protección al medio ambiente. Fue en la reunión de la presentación de proyectos 2020-2024 donde Laura Díez Barroso, presidenta del Grupo GAP, anunció la inversión de cerca de 25 mil millones de pesos para sus 12 terminales aéreas que forman parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
En el aeropuerto de Puerto Vallarta se desarrollará un nuevo edificio terminal de más de 35 mil metros cuadrados y 8 posiciones de contacto. Vamos a invertir más de 4 mil millones de pesos durante los próximos 5 años, con lo que desarrollaremos una nueva terminal de pasajeros que podrá absorber y atender el creciente número de visitantes y alineado a las grandes inversiones de un dinámico sector hotelero que estará agregando una gran capacidad adicional de cuartos de hotel en los próximos años.
Fue así como se dio a conocer que las nuevas terminales de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta serán las primeras diseñadas bajo el concepto Net Zero, constituyéndose en las primeras terminales sustentables de América Latina. Al respecto, Díez Barroso destacó que el capital que se invertirá es 100% privado, con lo cual el Grupo Aeroportuario del Pacífico envía un mensaje de confianza y estabilidad en el crecimiento económico del país.
En términos generales, todos nuestros aeropuertos crecerán en su capacidad para atender pasajeros y operaciones. Para 2024, habremos incrementado en más de 60% los metros cuadrados de edificio terminal respecto a los que hoy opera el grupo. En GAP estamos profundamente comprometidos con el desarrollo económico y social de México y, en particular, de las comunidades donde tenemos nuestras instalaciones aeroportuarias.
En este magnoevento se contó con la participación del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y del subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán, donde se habló de responsabilidad corporativa del grupo con su entorno. Finalmente, destacaron que Puerto Vallarta mostró un 62% de crecimiento en los últimos 5 años, por lo cual felicitaron a la iniciativa privada como los hoteleros, además de los gobiernos de la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias a Karina Elizondo, y sobre este tema, desde luego, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, pues desde luego que tomó esta noticia, obviamente con agrado. Déjeme comentarle que el gobernador celebró este anuncio, el cual dijo va a consolidar a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Día de hoy. Fíjense nada más lo que significa hablar finalmente de que Guadalajara, nuestro aeropuerto, va a tener, después de tantos años de espera, una segunda pista, que vamos a tener una nueva terminal en Vallarta, que vamos a lograr tener esa infraestructura que hemos demandado por años. Tengo que reconocer al Grupo Aeroportuario del Pacífico y también, por supuesto, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha aprobado y ha avalado este plan de inversiones, por el compromiso que han tenido con nuestro estado. Creo que es una enorme noticia. Si logramos tener este aeropuerto, el tercero en importancia del país, y el de Puerto Vallarta, que es el quinto en importancia del país, con infraestructura adecuada, estoy seguro que estos números en materia de inversión, en materia de exportaciones, en materia de dinamismo y de económico y de generación de empleos, van a tener todavía muchos mejores resultados en los años por venir. Hoy, Guadalajara y Puerto Vallarta deben de estar de fiesta, porque es una gran noticia para nuestro estado.
Y claro que sí, estamos de fiesta, son buenas noticias. La iniciativa privada invierte en Puerto Vallarta, el grupo aeroportuario, desde luego, es un todo, es un destino turístico, y también quien tomó con mucho agrado esta noticia fue el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. El anuncio de la construcción de una nueva terminal para el aeropuerto de Puerto Vallarta, la cual dijo va a beneficiar a ambos destinos. Vamos a escuchar, desde luego, los comentarios que hizo el presidente municipal de Bahía de Banderas en este reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante, Javier.
Como parte de un plan de crecimiento, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, el GAP, invertirá en el aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta alrededor de 3.500 millones de pesos en una nueva terminal, informó el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello. El alcalde de este municipio conurbado con Puerto Vallarta asistió este miércoles a la reunión convocada por los empresarios del GAP en la ciudad de Guadalajara, a donde también acudieron varios presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara y el gobernador jalisciense Enrique Alfaro. En dicha reunión les presentaron a los alcaldes los planes de crecimiento de varios aeropuertos, como lo es el de Puerto Vallarta, Guadalajara, Los Cabos y Tijuana. Escuchemos ahora al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Acudí a la ciudad de Guadalajara a un evento muy importante para Bahía de Banderas, la ampliación de una nueva terminal del aeropuerto internacional de la ciudad de Puerto Vallarta, obviamente una obra que se realiza en el estado de Jalisco, pero de un aeropuerto que le da servicio a muchos turistas que llegan a Bahía Banderas. Obviamente, al llegar a un aeropuerto en las mejores comodidades y condiciones, donde sientan como en su casa y con todas las facilidades para abordar y para descender de los aviones, con esta nueva terminal obviamente pues se mejorará más todavía el flujo de turistas, llegarán más aviones a Puerto Vallarta y obviamente la Riviera Nayarit.
El alcalde de Bahía de Banderas resaltó que esta segunda terminal dará más agilidad para quienes aborden aviones. El alcalde consideró que dicha inversión es una buena noticia. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Y bueno, pues atendiendo la invitación de la empresa aeroportuaria del Pacífico, pues nos vamos con la información de una inversión de más de 3.500 millones de pesos que empezarán a realizarse de ya y se espera que terminen la obra en un lapso de 2 años, 3 años. Entonces, bueno, pues son unas buenas noticias para todo el turista que visita la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Y ahora que somos un solo destino, que tenemos obviamente una área conurbada, pues obviamente este tipo de inversiones nos llenan de entusiasmo.
Finalmente, el alcalde afirmó que la inversión en los aeropuertos dinamizará aún más la economía de la región. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a la siguiente pausa. Enseguida regresamos, desde luego, con más reacciones de el aeropuerto, de la inversión que hará el Grupo Aeroportuario del Pacífico en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. En unos momentos más tendremos enlace con el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, precisamente con estas reacciones sobre las inversiones que se anuncian para el aeropuerto de Puerto Vallarta. Mientras tanto, déjeme comentarle que las lluvias de los últimos días ocasionaron derrumbes importantes sobre la carretera estatal 544, la cual quedó cerrada por varias horas, hasta lograr retirar toneladas de piedras que quedaron sobre el pavimento. Javier Frías, te escuchamos.
Derivado de las lluvias registradas en los dos últimos días, ocurrió una serie de derrumbes de consideración sobre la carretera estatal 544, el más grande de estos, ubicado en el kilómetro 33, correspondiente al municipio de San Sebastián del Oeste, el cual obstruyó en su totalidad la carpeta asfáltica. Al respecto nos habla Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Jalisco.
Por esta acumulación de lluvias ha generado ciertos derrumbes pequeños pero peligrosos. Estamos hablando de caída de rocas de tamaño considerable en estos últimos 2-3 días, las cuales han sido retiradas tanto por personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y por nosotros también, pero este derrumbe que se dio el día de hoy es un derrumbe rocoso, no es tierra, son puras rocas.
Por tal razón, el comandante recomendó no utilizar esta vía de comunicación, o al menos hasta la mañana de hoy, en tanto el personal lleva a cabo los trabajos de retiro de rocas.
Preferentemente se mantengan, si no van a utilizar esa vía, que no sea muy urgente utilizarla, pues de preferencia que no la usen hasta por lo menos mañana en la mañana.
Es de destacar que esta carretera estatal, en tiempos de lluvia, es propensa a este tipo de fenómenos, pues recordemos que en el 2017 fue el año en el que más derrumbes se registraron, al grado de quedar incomunicados por varios días los municipios de San Sebastián y Mascota. Por tal razón, es de suma importancia conducir con precaución y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Y por otro lado, también comentarle que 25 bolsas o más diariamente se recogen en las áreas de alcantarillas, bocas de tormenta, así lo asegura el titular de Servicios Públicos Municipales. Karina Elizondo, adelante con este reporte.
Debido a las últimas lluvias registradas en Puerto Vallarta, la Dirección de Servicios Públicos Municipales continúa con la limpieza de bocas de tormenta, alcantarillas y desasolve de arroyos para evitar más inundaciones en las avenidas principales de la ciudad como Francisco Villa y la Medina Ascencio. Al respecto, Diego Franco Jiménez, director de Servicios Públicos Municipales, señaló que cuentan con cuadrillas de personal para realizar estas tareas y evitar que sigan las inundaciones.
Bueno, la verdad es que hay las cuadrillas normales que tenemos en playas, las cuadrillas que traemos de pedidos express, los que salen de las rutas y nos hacen el paro con un extra. Nos estamos yendo uno, los de tempranito, a limpiar las bocas, sobre todo las de la Francisco Villa, que son las que más se nos están taponeando, la parte de las de la Medina Ascencio. Estamos pues prácticamente en horario de ruta, con la intención de que pues al final no sabemos si nos vuelve a llover y nos vuelve a bajar basura.
En total, son hasta 25 bolsas grandes de basura las que se recogen y comúnmente generan un taponamiento en las bocas de tormenta. La mayoría de estas son basura orgánica, como hojas de árboles, aunque también se pueden observar bolsas y envases de plástico que generan este taponamiento.
La hojarasca de almendro, que es la hoja un poquito más grande, sobre todo esa, hace un tapón medio raro ahí en las alcantarillas, la bolsa de plástico que de repente se tira, o la basura. La verdad es que la gente también nos apoyó mucho con el tema de que si está lloviendo no sacaron la basura a la calle y eso provocó que hubiera menos taponeo de bolsas de basura en las coladeras o salidas de agua. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Estamos recogiendo 25, 30 bolsas más o menos por turno.
Además del personal de limpieza que recorre las calles, también se cuenta con maquinaria para el desasolve de canales y arroyos, donde las ramas de árboles, llantas y otros desechos provocan que el agua no fluya y llegue a desbordarse los cauces. Por tal motivo, es importante no sacar la basura cuando se registran lluvias fuertes en esta bahía. Señal informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, Karina. Nos vamos con más noticias. Urge crear un nuevo panteón en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene los detalles. Adelante, Javier.
Ante la saturación de 3 de los 5 panteones públicos de la ciudad, los de las colonias 5 de Diciembre, Ramblases y El Progreso, urge contar con un nuevo cementerio en Puerto Vallarta, por lo que se trabaja ya en la construcción de uno más, este proyectado en la Agencia Municipal de El Colorado. Al respecto, nos habla el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Resulta que en el Panteón 5 de Diciembre, que es el más antiguo, en el Panteón de Ramblases, en el Panteón del Progreso, pues ya están casi saturados. Ya los que tienen propiedad nada más pueden sepultar ahí. Y estamos ya en vías de que nos aprueben a través de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, el nuevo panteón que estará allá en el Colorado. En donde allá no va a haber venta de espacios de tumbas, allá conforme se vaya muriendo, pues se van a ir enterrando.
De tal manera que este nuevo panteón contará con espacios uniformes y con cabida para depositar también las cenizas de las personas que sean cremadas.
En donde va a ser un jardín, en donde va a haber una lápida, que van a ser uniformes todas, no se va a permitir la construcción de edificios que hacen ahí casi casas, ¿verdad?, dentro de lo que son los panteones. Entonces, en ese sentido, pues va a ser un panteón nuevo que va a cumplir todas las normas de salud y sobre todo que va a haber nichos en donde las personas que incineran a sus difuntos puedan también tener un espacio dentro del panteón para que puedan depositar las cenizas.
Y es que de acuerdo a estadísticas del Registro Civil, en promedio al mes fallecen unas 150 personas, de las cuales unas 20 son trasladadas a sus lugares de origen, pero las 130 restantes son sepultadas en la ciudad, razón por la cual la urgencia de contar con un nuevo camposanto. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que a 46 años de su fundación, la escuela Héroes de la Patria, pues estrena ya techado de su patio cívico. El alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, afirmó que su administración fortalece su apuesta por la educación. Como resultado de la apuesta que mantiene el gobierno municipal con la educación de Puerto Vallarta, la Escuela Héroes de la Patria cuenta ya con el techado de su patio cívico que permite a los alumnos, maestros, realizar las actividades protegidos, obviamente, de las lluvias, ahora que hay lluvias, y del sol, dando respuesta así a una solicitud de la comunidad de ese plantel desde hace ya varios años, 46 para ser exactos. Vamos a escuchar.
Nosotros le apostamos a la educación, por eso hacemos este tipo de obras, estamos al pendiente de que las escuelas cuenten con lo mínimo necesario y también ayudamos a los padres de familia con los programas mochilas, útiles, uniformes y zapatos y el seguro escolar contra accidentes. Ustedes, todos los niños de preescolar, primaria y secundaria, 52,000 niñas y niños de las escuelas públicas están protegidos. Hoy estamos haciendo las cosas diferentes.
Bien, pues ya escuchamos y desde luego a esta escuela, emblemática aquí, la Escuela Héroes de la Patria de Puerto Vallarta. También aquí en Puerto Vallarta inauguraron temporada en la Liga Municipal de Béisbol. Los jugadores, desde luego, pues agradecen el apoyo de Fomento Deportivo del béisbol en las nuevas generaciones. Bueno, están haciendo su trabajo, hay que decirlo. La Liga Municipal de Béisbol de Puerto Vallarta llevó a cabo la ceremonia de inauguración de su temporada 2019-2020, donde participan un total de 17 equipos en sus tres grupos y donde rinden homenaje al ingeniero Marco Antonio González Villaseñor. En representación del presidente Arturo Dávalos, el director del Consejo Municipal de Deporte del COMUDE, José Amador Hernández Madrigal, reconoció el trabajo y apoyo en la promoción de béisbol por parte del homenajeado. Y bueno, también déjeme comentarle que pues concluyó la Feria de la Lectura. El libro genera civilización y crea personalidad. El libro es un instrumento, pero también es una tabla para el naufragio. Así lo señaló el escritor en su participación ante un público en su mayoría jóvenes el pasado fin de semana, el sábado. Bueno, nos están enviando hoy el comunicado. El sábado primero de febrero se clausuró la quinta Feria de la Lectura con la participación del escritor Benito Taibo en la Plaza de las Armas de Puerto Vallarta. Muy interesante. Y bueno, con más noticias nos vamos con Bahía de Banderas. Antes quiero comentarles que las brigadas universitarias estarán en Cabo Corrientes, en el Tuito, las brigadas universitarias del Cucosta, este próximo sábado en Cabo Corrientes. Enviamos saludos a nuestros amigos del Tuito. En Bahía de Banderas, le comento que pues está en pésimas condiciones las calles de Valle Dorado. Así lo refieren vecinos, ciudadanos que mandan estos reportes y lo reconoce el propio delegado de esa localidad, Rubén Cimental Godínez, quien aseguró que personal de Bahía de Banderas va a atender este problema. Javier Santos, te escuchamos.
En Valle Dorado las calles se encuentran en pésimas condiciones, hoyos y topes complican la circulación vehicular y el desplazamiento de bicicletas o motocicletas en toda esa área en donde viven miles de personas. El delegado de Valle Dorado, Rubén Cimental Godínez, reconoció el problema, pero señaló que afortunadamente ya se encuentra personal del municipio atendiendo el caso. Habla el delegado de Valle Dorado, Rubén Cimental Godínez.
Bueno, lo que pasa es que normalmente las calles que corren desde el norte al sur son las más dañadas porque por ahí corre el agua. Ya ahorita las principales ya están saneadas y ahorita están esperando que pase el tiempo desde esto. Pues este tiempo que nadie se lo esperaba para seguir cortando. Ahorita están cortando. Todo lo que está dañado están cortando el asfalto para hacer cajón nuevo, sacar todo el cascajo viejo, meter terraplén nuevo, compactar y después ya poner el asfalto. Está la herramienta, pues la maquinaria está ahí junto al templo ahorita nada más están haciendo los cortes, no se puede hacer más ahorita.
Valle Dorado no solo enfrenta estos problemas, sino también los robos a casa habitación, según ha reconocido autoridades policíacas. El delegado Cimental Godínez añadió que el municipio tiene más de un mes en el lugar realizando los cortes de asfalto, pero justificó que se atravesó el fin de año y ello pospuso los trabajos de reparación de calles. Pero aunado a ello, los topes proliferan en las avenidas de Valle Dorado. Habla de nuevo el delegado Rubén Cimental.
Ahorita se están eliminando, ya una vez que esté todo terminado, ya dictaminará el Departamento de Tránsito Municipal donde sí se ocupan todos. Yo no estoy de acuerdo con los topes, pero bueno, pues la ciudadanía lo solicita y pues hay que algunos hay que atender y algunos atienden, otros no.
Se espera que una vez y se aleje la amenaza de lluvias, prosigan los trabajos de asfalto y reubicación de topes en Valle Dorado. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Pues realmente esto de los topes, que si los ponen, que si los quitan, es por la falta de cultura vial. Ya más adelante le voy a comentar de estos topes que quitaron aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, seguimos con Bahía de Banderas. Está capacitando Protección Civil precisamente a vecinos de Valle Dorado. Los cursos de primeros auxilios que ofrece el ayuntamiento son totalmente gratuitos y están al alcance de los ciudadanos. y los ciudadanos pues agradecen este tipo de cursos, pero lo que quieren son el arreglo de sus calles y de sus vialidades. Los cursos de primeros auxilios que ofrece el ayuntamiento son totalmente gratuitos y están al alcance de los ciudadanos. En respuesta a una solicitud por parte de integrantes del comité vecinal, el gobierno municipal de Bahía de Banderas, a través de la Unidad de Protección Civil, brindó capacitación en primeros auxilios a los vecinos del fraccionamiento Valle Dorado. Insisto, muy bien que se lleven estos cursos gratuitos y para orientación a la gente, pero lo que están pidiendo los vecinos es la reparación de sus calles. Confía la diputada local Julieta Mejía en que durante este año se ha aprobado una propuesta para garantizar el libre acceso a las playas de Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Pese a que constitucionalmente se estipula que las playas son libres, el Nayarit promueve la diputada local de Movimiento Ciudadano, Julieta Mejía, que no exista ninguna restricción para ingresar a las playas. Ambientalistas locales han señalado que los desarrolladores turísticos han agandallado las playas y con ello privatizándolas en su mayoría. Julieta Mejía espera que este año pase en el Congreso local su propuesta. Habla la diputada local, Julieta Mejía.
Se convirtió la primera entidad en México en poner las playas, digamos, a disposición de los ciudadanos. Es decir, que nadie puede estar por encima de su propuesta y que pues ningún interés particular podrá edificar, construir o restringir sobre todo el paso a la playa.
A la legisladora local se le preguntó el porqué de esta propuesta y esto contestó, escuchémosla de nuevo. Habla Julieta Mejía.
Pues sí, muchas veces los desarrollos no se hace, pero pues sí limitan el acceso y el libre acceso de los ciudadanos. Por lo tanto, se prevé pues multas de hasta, digamos, 3 millones de pesos para los desarrolladores o hasta casos de prisión en los casos en donde se obstruya, digamos, el libre acceso de los ciudadanos a las playas.
Asimismo, se le dijo a la legisladora que un sinnúmero de playas estaban literalmente privatizadas. Julieta Mejía respondió que no existen playas privatizadas como tal en Nayarit. Escuchémosla de nuevo.
Digamos que no hay como tal una playa privatizada, porque sabemos que todos podemos entrar a las playas de todas y todos los mexicanos. Sin embargo, lo que no está libre son estas ventanas al mar. Es decir, ¿cómo puedo yo desde entrar si no es por medios marítimos, ¿no? ¿Cómo puedo entrar a estas playas si eso es lo que está, digamos, clausurado y hacia los ciudadanos?
Finalmente, la legisladora Julieta Mejía confió en que su propuesta sea aprobada en este periodo en el Congreso Nayarita. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa hay muchas actividades. Están los talleres de acondicionamiento físico a través de la acrobacia, ritmos latinos. Hay una serie de actividades que le voy a comentar al regreso de la pausa. También la triple graduación aquí en el CUCosta. Y desde luego, pues, nos preparamos para las brigadas universitarias el próximo sábado en el Tuito. Por otro lado, también, pues ya dentro de 8 días está los números, los secretos de los números. Esto es en Sábados en la Ciencia, para que también vayan preparando este programa muy interesante. Al regreso de la pausa le detallo más sobre estas actividades aquí en el Centro Universitario. Desde luego, la serie de actividades que se tienen mañana, Bahía Unida y la conservación de los recursos naturales. También, pues, este encuentro en la red investigadores del fenómeno religioso en México. Pero bueno, esto va a ser hasta dentro del mes de junio, pero para que usted se vaya preparando y desde luego otras actividades que al regreso de la pausa le comento.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. El 22º Congreso Internacional Avances en la Medicina, en el Hospital Civil de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Esto será del 26 al 29 de febrero. Parte de las actividades que se tienen aquí en el Centro Universitario. El día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, Bahía Unida y la Conservación de los Recursos Naturales. Esto va a ser en el auditorio de rectoría Armando Soltero. Y también el Centro Universitario de la Costa está pues programando varias actividades ya prácticamente durante todo el año. Y en febrero pues también hay actividades como la que le acabo de comentar. También el programa que tiene que ver para los jóvenes estudiantes de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara realizó este acto académico de 3 licenciaturas: Artes Visuales para la Expresión Fotográfica, Artes Visuales para la Expresión Plástica y Diseño para la Comunicación Gráfica, con la presencia de familiares, amigos, docentes y funcionarios universitarios del Centro Regional de la Costa Norte de Jalisco. José Enrique Segura Nuño, egresado de esta sexta generación, maestra Stephanie Paulina Magaña Moreno, de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, pues dirigió el mensaje a todos, sobre todo, bueno, pues estos mensajes tan emotivos. Los chicos que ya van de salida, que concluyen sus estudios universitarios y que, bueno, pues nos dicen adiós, ¿verdad? Se van a encontrar, a buscar caminos, retos. La maestra Magaña Moreno, que fue madrina de esta generación de licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica, expresó a todos los jóvenes, a sus ahijados, que bueno, estaba muy satisfecha, muy orgullosa de todos ellos y desde luego les reiteró su amistad, el encuentro que seguramente en el camino, ¿verdad?, van a tener cada uno de los jóvenes. Hizo todo el esfuerzo, invirtieron a lo largo de su carrera para llegar justamente a la meta. Y saludos a todos, a las autoridades universitarias que hicieron entrega de constancias y reconocimientos a los mejores promedios de la sexta generación de licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica. Ahí están Kimberly, Susana Kimberly Calderón Ponce, Daniela Herrera Atanasio, Guadalupe Mesa Ayón y Enrique José Enrique Segura Nuño. Felicidades a todos. Bien, tenemos más información y estudiantes de la Universidad de Guadalajara diseñaron un dispositivo para cuidar a distancia a personas mayores. Proporciona a los familiares la posibilidad de monitorearlos las 24 horas del día, presión arterial, temperatura, ubicación de las personas de la tercera edad que pueden ser monitoreadas de manera constante durante todo el día y a larga distancia, gracias a un dispositivo que desarrollaron 4 alumnos de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas, Ingenierías, como son el CUSEI, el de Ciencia Económico-Administrativas y el de la UDG, que integran este proyecto. Y comentarles que pues estos jóvenes estuvieron trabajando sobre este proyecto y pues continúan haciendo sus investigaciones, como esta que le comento, en donde los jóvenes estudiantes, bueno, pues hacen toda una serie de investigaciones, presentan sus proyectos, cosa que nos llena de muchísimo gusto a todos, gusto y orgullo del trabajo que vienen realizando. Bien, nos vamos con Puerto Vallarta, amigos del auditorio. Fíjese que apenas habían puesto unos topes en el entronque de las juntas y estos pues fueron retirados ante el reclamo por parte de automovilistas. Javier Frías, te escuchamos.
A tan solo unas horas de su instalación, los topes que fueron colocados en el entronque de las juntas fueron retirados la tarde de este miércoles, luego del enérgico reclamo de los automovilistas, quienes consideraron desde un inicio este hecho como una decisión equívoca por parte de las autoridades municipales. La instalación de estos topes ocurrió el martes pasado y con el ir y venir de las personas y el cierre parcial de los carriles generó un cuello de botella. Para posteriormente, ya colocados, la fila de vehículos se prolongaba desde el entronque hasta las inmediaciones del aeropuerto, tardando los automovilistas hasta más de media hora en este trayecto.
¿Tu opinión acerca de la instalación de estos topes? ¿Vienen a beneficiar o perjudicar el tránsito?
Pues pasé casi media hora ahí por esos simples topes. Se afectaron un poco.
No sirven.
Muy lento, la verdad.
Entre los que accedieron a dar su opinión ante el micrófono de Señal Informativa, se encontraban personas que aprobaban la medida e incluso proponían alguna opción para mejorar la vialidad en la zona.
Pues en parte está bien porque te cuesta mucho trabajo meterte aquí en ese tramo. No respetan, aunque te pongan el semáforo. Están bien. Lo que veo inservible es el semáforo que tiene años sin funcionar.
Pues sí, hay tránsito y lo que deben hacer es un paso de desnivel. Eso urge.
Y es que a pesar de que estos topes tenían el objetivo de regular el tráfico, sobre todo para quienes buscaban incorporarse de la carretera estatal 544 procedentes de la Federal 200, fue la presión social la que pesó más y al final la medida fracasó, por lo que pasadas las 18 horas de este miércoles, a poco más de un día de su instalación, los topes fueron retirados con ayuda de maquinaria pesada del ayuntamiento. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Vamos a escuchar la colaboración del doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, ex presidente del Colegio de Economistas Jaliscienses, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex rector de aquí del Centro Universitario de la Costa. Como todos los jueves, lo saludamos y nos envía esta colaboración. Adelante, doctor.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy quiero hacer algunos comentarios acerca de los escenarios políticos de las reformas y contrarreformas en México, sobre todo porque la oposición todavía no logra digerir el alto grado de aceptación del que goza actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el pueblo sabio, como él lo llama, sigue teniendo la confianza de que el presidente no les va a fallar como les fallaron Fox, Calderón y Peña Nieto. En primer lugar, porque ninguno de los tres resolvió el problema de inseguridad, salud, educación, desempleo y autosuficiencia alimentaria a lo largo de los 18 años que gobernaron el país estos tres expresidentes, en los que, por cierto, destacan las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, contrarias al interés nacional y en detrimento de las grandes mayorías de la población. Especialmente porque recién inició la administración de Enrique Peña Nieto en 2012, se unieron en el Pacto por México el PRI, PAN y PRD para aprobar la reforma energética con el fin de privatizar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, para aprobar la reforma educativa, que más bien era reforma laboral en perjuicio de los maestros, además de otras reformas como la fiscal para imponer más impuestos y favorecer a un reducido grupo del sector empresarial. Como es natural, todos aquellos partidos políticos y algunos sectores sociales que se sienten amenazados son quienes están en contra de las reformas constitucionales que impulsa el gobierno del cambio, sobre todo porque están en contra de las reformas fiscales que penalizan el fraude fiscal, la evasión fiscal y la condonación de impuestos a las grandes empresas, las reformas que elevan a delito grave la corrupción, el fraude electoral, el robo de combustible, etcétera. Pero también están en contra de la nueva ley laboral que protege a los trabajadores y garantiza la democratización de los sindicatos. Están en contra de la cancelación de la pseudo-reforma educativa, de la creación de la Guardia Nacional o de la austeridad republicana. En fin, están en contra del INSABI, de las reformas al sistema judicial, entre otras. Por eso la mayoría de los gobernadores panistas y el gobernador de Jalisco están en contra del INSABI, porque conservando el antiguo Seguro Popular, los gobiernos estatales podrán seguir haciendo negocios y cobrando cuotas de recuperación en las consultas sin derecho a medicinas u hospitalización, como ha sido hasta antes de la nueva reforma al sistema de salud. Ojalá que la gente entienda que mientras los congresos de los estados sigan dominados por legisladores de oposición de partidos como PRI, PAN, PRD y MC, no se podrán llevar a cabo todas las reformas que requiere el país para mejorar económica, social y políticamente en favor de las grandes mayorías de este país. Sobre todo porque a pesar de que en el Congreso de la Unión existe mayoría de Morena, PT, Partido Verde y PES, en los congresos de los estados, que es donde se aprueban las leyes secundarias, siguen estando dominados por legisladores de una oposición que se resiste al cambio. Por ello es todo y que tengan un buen día todos nuestros radioescuchas.
Gracias al doctor Javier Orozco por sus comentarios. Como todos los jueves, de lunes a viernes, puede usted al final de este espacio informativo escuchar los comentarios, reflexiones de diferentes voces de comentaristas en este espacio informativo. Está usted informado, que tenga un excelente día. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias al ingeniero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.